Mesa de diálogo. Tejiendo información con las organizaciones sociales y populares del Cauca. Mesa de diálogo.
El equipo del tejido de comunicación se encuentra en La María Piendamó participando del Congreso Extraordinario del CRI, que convocó a las comunidades indígenas a compartir este espacio de reflexión, debate y construcción de los nuevos caminos que debe seguir nuestro proceso organizativo, desde el entendimiento y la reflexión del actual contexto que vivimos en medio del auge de la minería, de los acuerdos de paz y la reciente firma de los decretos autónomos, un contexto que nos exige preparar. Así es que el día de hoy los acompañaremos Harold Secue y Yurani Mena desde La María. Bienvenidos y bienvenidas.
Muchas gracias, Yurani, y muchas gracias a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora. Sabemos que estos espacios colectivos propios de nuestras comunidades han sido aprovechados por diferentes actores para alcanzar objetivos particulares a nombre de los discursos de lucha y transformación de los pueblos. Sin embargo, dejar estos espacios no es alternativa. El valor de encontrarnos no es una acción a descartar. Seguimos creyendo en tejernos en estas mingas y asambleas donde construimos juntos.
Nosotros, los pueblos indígenas de Colombia, consideramos el mes de octubre como el mes de la resistencia indígena. A pesar de la invasión española desde hace más de 500 años, hemos logrado pervivir al modelo capitalista que oprime por diferentes vías a los pueblos que resisten a desaparecer en medio de una estrategia que confunde, que divide y engaña a la sociedad en general, el neoliberalismo. Tenemos que ser conscientes que después de 499 años de lucha, los pueblos originarios de América Latina, en Colombia se reconoció la existencia de poblaciones indígenas dentro de la Carta Magna, como es la Constitución Política de Colombia.
En ese sentido, desde el día domingo 12 de octubre, las comunidades provenientes de diferentes lugares del Cauca y otras regiones del país arribaron al territorio de convivencia, paz y negociación de La María Piendamó con el propósito de hacer parte de las discusiones políticas del Congreso Extraordinario del CRIC. Una vez las comunidades llegaron a La María Piendamó, organizaron sus tulpas para prender el fuego y para preparar los alimentos. Armaron los campamentos y sus cambuches improvisados para pasar los 5 días durante el Congreso.
Esta concentración de comunidades obedece a la convocatoria realizada por la Consejería del CRIC en coordinación con las 9 zonas del Cauca y las 120 autoridades, los gobernadores de todo el departamento, además de una gran representación de la Guardia Indígena y la comunidad en general.
Se dio apertura del Congreso por medio de la armonización del fuego por parte de los mayores. Ellos, como consejeros espirituales, dieron las recomendaciones pertinentes para que el Congreso se desarrolle sin contratiempos. Seguidamente, la Guardia Indígena realizó la presentación de bienvenida con la marcha y el símbolo del espiral, que significa el inicio, el desarrollo y el final de la vida, y los procesos sociales entendidos desde la cosmovisión NASA. Según la programación general del Congreso, los puntos trascendentales para la discusión están referidos a los temas de 1. Causas y consecuencias de la minería en Colombia que pone en alto riesgo al territorio y a la vida de los pueblos. 2. Derechos humanos y conflicto armado y la construcción de paz. 3. Implementación de la política agraria del país.
Un punto decisivo en la agenda a trabajar durante estos días de Congreso es la reciente firma del gobierno de los decretos en salud, educación, sistema general de participación y saneamiento básico para los pueblos indígenas. Un hecho que se da justo en este mes de actividades de movilización y antes de la realización de este Congreso. Esto significa para nosotros un mensaje del gobierno a nuestras comunidades, no solo para zanjar las acciones de la comunidad, como muchos lo han interpretado, sino sobre todo como una fuerte influencia en los posibles resultados de este espacio del Congreso.
Como ya hemos visto, antes de iniciar este Congreso, las reacciones frente a la firma no se han hecho esperar y han sido diversas. Recordemos que gran parte de las comunidades no estaban de acuerdo con este espacio y más bien proyectaban actividades de movilización y liberación. Igualmente, frente al proceso de los derechos autónomos, hay sectores de las comunidades indígenas que han manifestado sus reparos al proceso que estos han llevado. se han calificado como inconsultos en muchas de estas, y por lo tanto, la firma de los tres en salud, educación y saneamiento básico tampoco fueron para ellos buena noticia.
Lo cierto es que nos parece importante ver todas las caras de este proceso, y de acuerdo a las voces de las comunidades, esta firma representa avances, pero no son suficientes. En cuanto a los mismos acuerdos, los principales están pendientes, como el de territorios ancestrales. A continuación, compartimos una de esas reacciones frente a la firma de estos acuerdos.
El tema de la Guardia Indígena fue vinculado en los decretos, pero el gobierno lo sacó. Y los líderes que estaban allá fueron flojos, gallinas, y lo dejaron sacar. Así que es una autocrítica. Porque no se puede decir que para que entrara lo de educación y salud, entonces saquemos lo otro. Debe ser integral, compañero, y fue un golazo que nos metieron. Los decretos se deberían firmar de manera integral, todos, y no por partes. Eso se acordó aquí, compañeros. Y me parece que fue una falla porque estamos evaluando. Yo me paré duro allá en Bogotá. Y esa fue la otra falla. Que dejamos entrar a las malditas mesas. Y allí el gobierno no se enreda. Porque allá en Bogotá no hay presión. El gobierno aquí firmó porque había taponamiento de las vías. Si no, no viene, compañeros. Y esa es mi preocupación ahora. Estamos metiendo una serie de cosas, pero estoy seguro que el gobierno, si no hay presión, no acepta y no acata eso, compañeros. ¿Por qué firmó los dos decretos de salud y de educación? Porque el Cauca y la organización nos vamos a movilizar. Hace 2 semanas ni contestaban el teléfono para firmar nada. Pero como el Cauca y muchos compañeros vamos a movilizar, a carrerita firmaron. ¿Y qué pasó? Nos debilitaron. Porque algunos indios ya con lo de salud y educación listo. Y el resto, por eso no hay mayoría de gente aquí en La María. Ni en los sitios estratégicos que se pactaron. Entonces creo que fue una falla política y estratégica, compañeros. Yo no creo que el gobierno venga. Y si viene, pues nos echará carreta. Pero no firmará, compañeros. Estoy seguro. Porque se firma es con presión. Se firmaron los decretos porque los indios se concentraron aquí, los de educación. Si hubiéramos seguido allá en Bogotá, no había pasado nada, compañeros. Y allá en Bogotá sacaron todo lo que quisieron. Pusieron ellos las condiciones. ¿Por qué, compañeros? Porque ese escenario en Bogotá es un escenario del gobierno, no de nosotros. Nuestro escenario es aquí en las vías, compañeros. Pero como dijo un mayor, se nos olvidan esos escenarios de negociación, compañeros. Así que tenemos que evaluar. Porque a veces somos débiles en eso. La gente sale acá con mucha berraquera. Se hace dar en la jeta. Enfrenta en la carretera. Pero allá en la negociación se es débil, compañeros. No nos digamos mentiras. Porque aquí se tenía que haber firmado todo, compañeros. No únicamente lo de educación y salud. Todo se tenía que haber firmado. Porque eso se pactó aquí, compañeros. O yo no sé si ustedes no estuvieron, pero aquí se pactó ahora que se firma todo o nada. Entonces, ¿por qué se firmó una sola parte, compañeros? ¡Fue debilidad! ¡Fue debilidad, compañeros! Y por eso nuevamente nos toca reunirnos para evaluar. Si no hay presión política, si no hay movilización, el gobierno siempre pasa eso. Decreto 982 nos tocó aquí, compañeros. Aquí en la Panamericana, y vino y firmó aquí. Respeto a las autoridades, pero a veces en el seno cortico, no se enredan. En la estructura, en esas malditas mesas, no se enreda, porque es muy sabroso estar en hoteles en Bogotá que estar sentado en la Panamericana. Es muy sabroso comer en hoteles en Bogotá y eso a veces nos debilita, que estar sentado en la vía, compañeros. Así que se fue flojo en esa negociación. Vamos a ver si viene para que firme el decreto de territorios ancestrales. Sabios ustedes, compañeros, el gobierno no va a firmar lo de territorios ancestrales, porque es la base fundamental. Nos firma un decreto de autonomía económica, administrativa, a veces para ponernos a pelear, y nos puso a pelear a muchos indígenas. Fue estratégico el gobierno, porque por un lado debilitó a la movilización que estaba caliente hasta la semana pasada. Más de un indio dijo, ya firmaron los decretos, ya se bajó. Entonces, compañeros, yo creo que hay que hacer esas evaluaciones como deben de ser. Metimos lo de la Guardia Indígena. Y no se metió como Guardia Indígena únicamente. Lo expresó muy bien Germán. Se metió como procesos de defensa de la vida, de control territorial. Porque todos hacemos eso. Se metió de esa manera. Pero el gobierno estratégicamente, las fuerzas militares estratégicamente lo sacaron, compañeros. ¿Por qué lo sacaron? Porque allí está la fuerza, compañeros. La capacidad de movilización nos garantiza los otros derechos. Porque el que no se moviliza no tiene nada. Así sigo históricamente, y me lo enseñó acá la que está acá atrás, mi mamá y los abuelos que nos han enseñado. Así que, compañeros, yo los invito a que ese espíritu de movilización no se pierda, compañeros. Independiente de lo que sea, el espíritu de movilización debe estar siempre firme, compañeros, en todo escenario, local, nacional. Paró bolas porque nos metimos al Berlín. Y ahí vino todo esto. Si no fuéramos ido al Berlín, el gobierno no se sienta. Si no entramos aquí a la Panamericana, no se sienta. Si los compañeros yupas no salen a tomarse la gobernación de hoy, no se sienta. Si los compañeros del Valle no se hacen azotar en la vía, no se sienta, compañeros. Yo no sé si acá vendrá. No sé. Y si viene, lo felicito. Y si firma todo, pues lo felicito. Pero yo soy desconfiado y malicioso, compañero. Yo no sé ustedes.
Como decíamos, esta firma representa avances, pero no son suficientes. En cuanto a los mismos acuerdos, los principales están pendientes, como el de territorios ancestrales. Pero más allá de los decretos, sabemos, y el contexto que vivimos nos lo ha recordado, es que el panorama se ha agudizado en cuanto a la minería, a los cultivos ilícitos y al detrimento del agro, que son problemas de fondo y que necesitan un trabajo en conjunto de las comunidades más allá de los mismos decretos.
Entrando en materia de la agenda del Congreso, el trabajo inició con la ponencia del senador Antonio Navarro Wolf sobre la política agraria y posconflicto Acuerdos de La Habana. Durante la primera ponencia, el senador Navarro Wolf expuso el panorama del posconflicto para las comunidades indígenas, afros y campesinas. Aseguró que las comunidades deben iniciar lo más pronto posible la preparación hacia el posconflicto.
Propone 5 puntos en los que se debería desarrollar ese trabajo por parte de las comunidades. Primero, fondo de tierras para distribución gratuita. Segundo, titulación de estos territorios. Tercero, grupos de procesos técnicos. Señala que estos grupos deben ser conformados por personas de la misma región. Cuarto, infraestructura, enfatizando en los sistemas de riego. Quinto, acceso al mercado.
Destacó que un punto importante en el trabajo para el posconflicto es trabajar sobre la garantía de no repetición. Dijo que el fin de la justicia no es la venganza, sino que los hechos de victimización no vuelvan a suceder. Esto referido a que los anteriores 5 puntos no serían procesos sostenibles sin trabajar la garantía de no repetición.
Tras la presentación del senador Navarro Wolf, se abrió el espacio a las preguntas. Una joven cuestionó por qué en este espacio no se tomó en cuenta la problemática alrededor de las leyes sobre las semillas criollas, sabiendo que de este depende la autonomía alimentaria de las comunidades. Navarro dijo que este tema está reglamentado en los tratados de libre comercio que se han firmado. no está contemplado en los diálogos en La Habana, pero que por tal razón las comunidades deben seguir exigiendo que se renegocien estos tratados que han sido formulados a favor de las empresas transnacionales.
Igualmente, una mujer indígena del Caquetá intervino para manifestar su preocupación acerca del conflicto armado y la creciente militarización del territorio como el suyo en el Caquetá, donde los bombardeos son cosa cotidiana desde la experiencia vivida de la gente humilde cercada por el conflicto. Preguntó acerca del futuro de su comunidad frente al accionar del ejército que cada vez tiene más presencia en sus tierras.
Una temática importante que se abordó en el Congreso fue el tema de la minería. Los pueblos indígenas realmente deben decidir entre su territorio y la minería. Esto en el segundo día del Congreso Extraordinario, arribaron más delegaciones de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas provenientes de distintos rincones del país, con motivo de la reciente firma de los decretos autónomos en materia de salud, educación y sistema general de participación. Se desarrolló en esta jornada una serie de ponencias alrededor de las temáticas que serían los puntos a discutir durante el trabajo en comisiones, durante el tercer y cuarto día de trabajo. Temas como la contextualización y análisis de la situación actual de los territorios indígenas en Colombia, las causas y las consecuencias de la minería en Colombia y avances de la política minera, modelo económico, TLC y desarrollo agrario, también comunicación diferencial y políticas públicas en Colombia. Igualmente, la evaluación de los acuerdos de la Minga Nacional del año 2013. En la ponencia Causas y consecuencias de la minería en Colombia, avances de la política minera, de Luis Jorge Garay, se destaca la temática del neoextractivismo, un tipo de explotación minera con características particulares, entre las que se encuentran la flexibilización de las normativas regulatorias de explotación, lo que hace que Colombia sea uno de los países, igual con Perú, con las más bajas regalías. Otra de estas características es la forma de explotación que no prevé el desarrollo a futuro, sino lo que se haga en el presente. Se prioriza la explotación de las materias primas sin tener en cuenta el valor agregado, es decir, que no se crea una industria alrededor de estas explotaciones. Induce un acaparamiento de los suelos. Igualmente, priorizan las prebendas al capital extranjero. Los países vinculados a estas formas de explotación no tienen una capacidad regulatoria del mercado. En este modelo extractivo priman los intereses del capital. Es decir, que Colombia es un caso radical de este desarrollo primario, específicamente desde la creación del Código de Minas en el año 2001.
Destacó que la gran diferencia entre el petróleo y la minería es que hay una compañía estatal involucrada en este mercado. Debido a esto, el 23% del presupuesto total nacional viene del petróleo, mientras que el 4% viene de la minería. Debido a las regulaciones del Estado en el petróleo, las licencias en este tema se maneja según el mejor postor. En la minería se asigna el primero que lo solicita. Sobre la consulta previa, señaló que el problema es que el enfoque es informativo, pero no participativo. La tendencia de las empresas y el Estado para decir que cumplen con las comunidades es cumplir con la socialización de los proyectos.
Frente a las cifras expuestas sobre el aporte que tanto petróleo y minería obtiene el país y frente a las características que este nuevo modelo extractivo trae, Garay plantea que el reto de las comunidades es evaluar conscientemente la conveniencia o no de estos megaproyectos extractivos para la soberanía y la defensa de los territorios.
Aquí tenemos que hacer la sociedad colombiana no tenga ningún conocimiento argentino, petrolero e hidrocarburos. Eso tiene una consecuencia fundamental, que hoy 23% de los ingresos del gobierno nacional de Colombia dependen de ingresos derivados de la industria del petróleo y de hidrocarburos. Y a diferencia, solamente el 4% de los ingresos del gobierno central nacional dependen de los recursos de impuestos y regalías de minería. Es decir, el petróleo da más de 5 veces más que la minería en Colombia. Hablar que solo da el 4% de los ingresos de la nación es mostrar fundamentalmente que la industria minera no genera riqueza en Colombia y que, por lo tanto, dados los grandes costos intergeneracionales a nivel social, ecológico y geológico, claramente tal como se ha enseñado hoy el modelo minero-energético en Colombia es una mala apuesta falaz para el beneficio y el bienestar de Colombia. Colombia, por lo tanto, tiene que abandonar sustantivamente el modelo neoextractivista minero y cuestionarse con seriedad la conveniencia y en qué casos y bajo qué condiciones desarrollar la explotación minera en el país. Teniendo claro que en muchas regiones, con deseo y convicción de proyectos de vida de las comunidades, por debilidades y fragilidades de los sistemas ecosistémicos, por las fragilidades en los nacimientos de agua y por otras muchas circunstancias, claramente no conviene adelantar la minería en muchos territorios del país.
La problemática minera no solo es un punto pendiente en los acuerdos que se quedaron por firmar, es una realidad que ha permeado a todas las comunidades del país, y lo que se espera es que en las discusiones de los trabajos en comisiones que se realizaron, se hayan abordado con rigurosidad las dificultades vividas por la gente, más allá de lo que el gobierno quiera acordar o no los próximos posibles escenarios de diálogo.
En ese sentido, queremos dar a conocer el testimonio de la comunidad Pijao en el Tolima, que en el pueblo de Anacorco específicamente enfrentan un caso muy complejo de explotación minera que se está realizando en el sitio sagrado del Cerro del Pacandé. Escuchemos a Freddy Trujillo, guardia indígena de Natagaima, Tolima, que nos expresa su preocupación.
Buenas tardes. Aquí colaborando con el tema, pues nosotros también nos hemos visto hoy en día un poco amenazados, ya que tenemos nosotros un cerro sagrado que es el Pacandé. En el cerro, desde hace varios años, hemos convivido con un grupo que se dice ser indígena, donde hace más o menos de 10 años de para atrás ellos se vestían con prendas hechas de costal de fique y ellos aseguraban que eran los encostalados. Hoy en día de los encostalados no se ve, o sea, ya no se les ve con sus prendas, y sí se ve en el territorio gente que no tiene rasgos indígenas, sino por el contrario son como blancos y ojiazules. Causa curiosidad porque pues los vecinos del alrededor dicen que allí se lleva una minería, pero es como callada, porque suceden cosas raras, porque pues según cuentan los vecinos, en horas nocturnas, no de todos los días, pero sí seguido, les llega la remesa en helicóptero. Entonces pues un grupo indígena que tenga el dinero para pagar un viaje de remesa en helicóptero, como complicado, ¿no? Pues porque sabemos cuánto nos vale un solo viaje por hora en helicóptero, sabiendo que no están en un área tan que sea retirada del casco urbano de Natagaima y donde tienen todas las condiciones de transporte terrestre. Según las averiguaciones que han hecho vecinos, es que ellos dejan remesa y también recogen algo. Entonces, sí gustaría que se hiciera un acercamiento para saber qué sucede en realidad y despojar las dudas.
¿Qué acciones ha tomado el Cabildo para precisamente llevar a cabo esa investigación y que la gente sepa a ciencia cierta qué está pasando con estas acciones de esta gente?
Lo que pasa es que ellos se nos presentan con la misma autonomía de nosotros mismos, diciendo que solamente prácticamente el acceso es cuando estamos en Semana Santa, que son las visitas más de grupos más grandes. De resto, ellos son muy celosos cuando uno llega y uno dice que va a hacer una excursión y ellos dicen que tiene que ser con el permiso y con la veeduría de ellos mismos. Entonces, pareciera que como que ya pasara a otros dueños este territorio y pues no entendemos por qué, pues porque si ellos viven en territorio tolimense, pues deberían ser como pijados. Ahora, pues si somos pijados, ellos deberían entender mucho con más claridad que esto es un sitio sagrado, porque se dice que allí está encerrada la diosa Ivanasca. Es lo que no hemos podido entender y quisiéramos, porque pues hay dudas. Hay dudas porque si eso es así, pues se estaría haciendo de manera ilegal y fuera de eso está sacando hasta directamente del mismo territorio colombiano.
¿Qué tipo de explotación específicamente se está haciendo?
Dicen que es oro, otros dicen que es diamante y esmeralda. La verdad, ciencia cierta, no se sabe mucho porque ellos son muy celosos. Ellos, cuando usted entra al territorio, dos o tres lo atienden a uno muy bien porque no hay quejas por este lado. Pero sí, ellos se comunican en lengua diferente y son celosos de que uno intervenga en el territorio de ellos. No entendemos el porqué.
Teniendo en cuenta que el día de hoy se ha tratado este problema de la minería, que es un punto todavía pendiente en esos acuerdos que tanto se han estado hablando en estas jornadas y que es un problema que nos afecta a todas las comunidades indígenas, ¿cuál es su posición desde su comunidad indígena?
Pues que si esto se hace, si se está realizando allí, está mal hecho. Primero porque no se ha consultado con las demás comunidades, pues en su mayoría alrededor hay comunidades indígenas. Entonces nosotros tenemos el derecho de saber qué sucede en un sitio sagrado y fuera de eso estarían saqueando un territorio sagrado, que es lo más grave. Yo recojo la idea de muchos compañeros que sí ya les entró como esas ganas de investigar, de saber qué está sucediendo, pero pues no hemos encontrado la forma de llegar.
¿Usted qué cree que podría aportarle a esa problemática de su cabildo lo que aquí se trabaje?
Muchísimo, porque esa problemática no es solamente allá, es en muchos lados. Entonces uno se da cuenta que no está solo con el problema. Entonces ve uno la visión o la forma que han intervenido otras comunidades y que han tenido un resultado. Entonces pues uno ya se va con una visión, se va uno a contar la experiencia y se va uno con más fortaleza.
Entonces, ¿cuál sería el mensaje o su propuesta acá a trabajar y lo que usted llevaría a su comunidad?
Por ejemplo, sí, me llevo una opinión para el resguardo y para los resguardos del alrededor de la zona, de que debemos organizarnos, tomar acciones como por ejemplo convocar a la guardia, convocar al guardia mayor del CRID para que hagamos una solicitud de una visita y una verificación por parte de la Guardia Indígena y llevarles el anuncio a ellos de que también se mezclen, o sea, si todos somos indígenas, todos somos uno solo.
Seguimos trabajando este tema en mesa de diálogo con la comunidad, con la gente que ha venido a ser parte de este evento tan importante para los pueblos indígenas del Cauca y de Colombia. Nos encontramos con otro asistente a este congreso. Bienvenido a mesa de diálogo. ¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Eduardo Iscue. En este momento hago parte de la junta directiva de la Fundación Sol y Tierra de lo que quedó de la dejación de armas del Quintín Lame en Pueblo Nuevo en 1991.
Bueno, en este congreso uno de los temas ha sido el proceso de paz. ¿Qué significa el proceso de paz para los pueblos indígenas en Colombia, hoy que se está hablando este tema en La Habana, Cuba, y por supuesto nosotros como pueblos
también tenemos la participación allí.
Personalmente considero de que la discusión que se ha dado hoy, sobre todo hoy, con la propuesta de paz en Cuba, hoy se habló de derechos humanos, pero nosotros que estuvimos, hicimos parte de un conflicto en la década del 80 y luego la dejación de armas en el 91, consideramos de que, pues nosotros consideramos en ese momento que era importante y fue importante para el movimiento indígena, pero la situación de guerra siguió y hace muchos años, ya 23 años que nosotros hicimos la propuesta de paz, lo hicimos y avanzamos, nos vinculamos a las comunidades, a la guardia, a toda la dinámica de la comunidad, y hoy en el Congreso miramos de que la situación, en vez de haber mermado, lo que se hace es empeorar, ¿no? empeorar. Entonces uno ve con mucha preocupación hoy todos los compañeros que han hecho la exposición de derechos humanos y luego de la propuesta de paz. Es preocupante, preocupante, y lo que acaba de hablar el padre Francisco de Ruz es cómo vamos a vincular la juventud. A mí me parece que es hoy, arrancar desde hoy, e incluso en la comisión política se hablaba, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, pues es preocupante nuestra juventud. El padre de Ruz dice, nosotros los viejos fue que involucramos y hicimos parte de esa guerra. Habría que mirar es realmente los cabildos, las autoridades, cómo vamos a vincular la juventud para que asuma la, como la banderita de la paz, porque son ellos el futuro. Nosotros empujaríamos, estaríamos dando como lineamientos, pero hay veces nos sentimos como amarrados, ¿no? O sea, el poder del Estado, de las mafias, de todo el poder económico, del poder militar, del poder la extrema derecha, tienen mucho poder, pero bueno, pero hemos resistido. A mí parece que hemos resistido, y este encuentro, este congreso aquí hoy es parte de eso, de encontrarnos, analizar y encontrarnos con mucha gente que hacía rato no nos encontrábamos y mirar realmente qué se va a hacer. Habría que hacer una buena evaluación. Yo pienso que hoy no se puede hacer una buena evaluación, pero no sé el CRIC y la UNIC cómo van a hacer para que evaluemos y dar pasos. Pero hay una cosa que es importante, que todas las organizaciones populares sociales del país están esperando qué va a hacer el movimiento indígena.
Igualmente, quisiera preguntarle cuál es su análisis frente a la firma del decreto de salud, educación y sistema general de participación, teniendo en cuenta que ahí está el decreto de territorio, derechos humanos, comunicación, guardia, que no se firmaron. ¿Cuál es su análisis frente a esas dos coyunturas?
A ver, frente a lo que el gobierno firmó, a mí parece que eso sus asesores saben muy bien a dónde están apuntando. A dónde están apuntando es que nosotros no estamos preparados para asumir esta responsabilidad. Simplemente nosotros el año pasado vinimos, la gente se peleó en la Agustina, aquí se hizo todo el tiempo, pida, pero después hoy caemos en cuenta de que administrativamente no estamos, no todos, pero sí hay algunos sectores del movimiento indígena que no están en capacidad de administrar esto. Entonces, simplemente, él dice, bueno, ahí está lo de salud, lo de educación, y dice, incluso hay un recurso, hablan de mucha plata, pero entonces decimos después, ¿quién va a administrar esto, man? Entonces, ahora, él sabía que lo de la guardia, que lo de territorio y lo del medio ambiente, eso sí lo íbamos a asumir porque es en la práctica, es allí, el terreno allí. Entonces digo, no, esto no se los firmo porque pues ellos sí lo cogen, lo asumen muy rápido, pero nos firma lo otro que es mucho más administrativo, es que lo de educación y salud, eso es una vaina administrativa, y según eso es mucha la plata que van a dejar para ese tema, y yo no sé, ya ves, considero que hay muchos cabildos a nivel nacional que no están en capacidad. Entonces simplemente dentro de un tiempo nos van a venir a decir, mire, ustedes se gastaron mal esos fondos, simplemente ustedes van para la cárcel, ustedes no fueron capaces y ya. Entonces, ese análisis se hacía ya en la comisión política, también, bueno, entonces hay preocupación, estamos preocupados porque, e incluso hay una preocupación que se tiene en todas las zonas, es la siguiente: cuando no habían transferencias, era muy jodido conseguir a alguien que asumiera el cabildo. Pero a partir del 91, entonces llegan las transferencias, entonces todo mundo quiere estar en el cabildo. Entonces hoy uno ve con preocupación cómo hay cantidad de gente que quiere estar en el cabildo, quieren ser secretario. Entonces, pero es porque hay unos intereses. Entonces, si llega mucho más plata, entonces esto se nos desborda. Y no estamos preparados. No sé, a mí me preocupa mucho. Con varios nos hemos reunido ahí y nos preocupa de verdad. Pero a mí me parece que es un reto que nos toca que asumirlo ya. Entonces, otra vez metemos a los jóvenes. Simplemente es que nos decíamos, bueno, los jóvenes y los mayores tienen que ir juntos. No pueden decir los jóvenes que ustedes ya no sirven, ni nosotros podemos decir es que los jóvenes no son capaces. Entonces, habría que mirar realmente, pero es en términos generales es preocupante. Pero bueno, yo pienso que es un reto que toca asumirlo.
Bueno, agradecemos por su valiosa participación en esta entrevista y en esta mesa de diálogo. También le damos la bienvenida a otra de las comuneras que ha venido desde Tierra Adentro a ser parte de las discusiones, a ser parte de este evento tan importante para las comunidades y los pueblos indígenas de Colombia. Bienvenida a esta programación y regálanos tu nombre.
Pues mi nombre es Luz Elvira Cucha Yonda, yo vengo de la zona Tierra Adentro, del resguardo de Tálaga, vereda Taravira. Pues en el tema del proceso de paz es que hace un rato yo me refería en las comisiones de derechos humanos, era que pues si nosotros estamos hablando de paz y muchos mayores decían la paz se empieza desde las casas, se empieza desde los hogares. Entonces, si nosotros no estamos aplicando esa, como ese dicho, desde las bases, como son las organizaciones, entonces, ¿de qué paz estamos hablando? Pero yo creo que esas diferencias, es hora de que si estamos hablando de paz, dejemos y trabajamos en conjunto para sacar para sacar algo de buen provecho para los pueblos, porque es la única manera rompiendo barreras para unificar esas diferencias, para así como lo que yo le decía ahora era que para que el cóndor y el águila se unifiquen, porque entonces nosotros si estamos hablando de la paz, pero ni siquiera en los cabildos no se ve eso, ni en los hogares, entonces no estamos haciendo nada. Y el tema también era que hace unos días una compañera me decía que ella leía un artículo donde habla de que el CRIC es la organización más fuerte a nivel de Latinoamérica, y entonces todo el mundo admira cómo nosotros hemos caminado, la palabra, los procesos. Y entonces, ¿por qué nosotros, si la gente nos ve con un buen ejemplo desde afuera, entonces por qué no nos estamos haciendo el deber de cambiar diferencias? A la otra temática que estaba hablando una compañera del reclutamiento de jóvenes, era que yo pues personalmente nunca he estado de acuerdo, porque los jóvenes si se van para la guerrilla, se van para el ejército, ya sea otros actores armados, es porque no ven el respaldo de los cabildos a la juventud. Porque si uno, por ejemplo, hablaban de las universidades públicas, que el tema de la educación abarca todo eso, pero hoy en día es muy difícil que un indígena compita y pueda entrar a universidades públicas. ¿Por qué? Porque muchas veces los cabildos niegan los avales y venden a otros que no son indígenas, no son comuneros, entonces no son coherentes con lo que están hablando. Entonces eso, porque yo lo he vivido, porque yo he sufrido mucho para yo poder entrar a una universidad pública, entonces me parece que no es lo que estamos hablando, no estamos aplicando. Y en cuanto a la juventud que se va al ejército y todo eso, y ahora decía, hagamos cumplir la constitución, pero si hablamos de cumplir la constitución, entonces ¿qué vamos a hacer para que esos jóvenes no se vean ni a la guerrilla, ni al ejército, ni a otros actores armados? Porque ya sea guerrilla, sea ejército paramilitar, han matado a nuestros pueblos. Y ahora el otro tema era que nosotros, todo el mundo habla del proceso de paz en La Habana, ¿cierto? Pero entonces, ¿dónde están por parte de las organizaciones un grupo de personas que vayan y miren también a ver qué está pasando? Porque nosotros como pueblos indígenas también hay víctimas dentro de los territorios que son de la comunidad. Entonces nosotros ahí no sé qué están haciendo las organizaciones para que se visibilice eso. porque ahí yo he escuchado que unos compañeros voluntarios han ido, pero ya han ido por parte de ellos particulares, pero no como el gobierno ha visibilizado, por ejemplo, cuando han ido digamos las familiares de víctimas, ya sean de afros o campesinos o otros sectores. Entonces eso era lo que yo quería como aclararles ahí, porque ahí no estamos haciendo nada. Si estamos hablando de paz, pero entonces ¿dónde está la representación de las comunidades en La Habana? Entonces eso era como mi inquietud y también como aporte para que la comunidad reflexione, porque realmente si hablamos tanto, pero si no solucionamos desde el interior las problemáticas, pues es muy difícil. Entonces sería muy bueno que desde las bases, desde las raíces, como el CRIC, como el ASI, dejen esas diferencias y trabajen juntos. Y algún día yo creo que si eso, lo que yo te decía, y regreso a lo mismo, si eso llegara a suceder, eso sería un logro, pero que eso, ahí sí, como decía, nosotros seríamos prácticamente invisibles, porque si la otra gente que ya son fuera de Colombia nos miran como un ejemplo que hemos logrado caminar y hemos logrado mucho, nosotros también hemos puesto muchos muertos.
En esta tercera jornada del Congreso, tras el trabajo de mesa, se presentó el padre Francisco de Rux con la ponencia sobre construcción de paz y posacuerdos de La Habana. El tejido de comunicación habló con él y nos comentó sobre su posición acerca del panorama en un futuro próximo del posconflicto y los proyectos extractivos para las comunidades indígenas.
El proceso va avanzando en las conversaciones de La Habana, ya hay mucha esperanza de que pronto el Ejército de Liberación Nacional empiece también en otra mesa distinta, porque el Ejército de Liberación Nacional es distinto, empiece también conversaciones públicas. Obviamente, las preguntas que plantearon en el Congreso las comunidades y los distintos resguardos y cabildos y los gobernadores aquí presentes fueron muy serias, porque a todos los colombianos el proceso nos plantea preguntas. Pero el hecho de que el proceso no deje de ser difícil y complejo no debe llevar a que nosotros abandonemos la confianza de que vamos a sacar adelante una Colombia en paz, de que la guerra se va a poder detener y de que podemos ponernos juntos a construir la paz. Hay que tener en cuenta que lo que se está haciendo en La Habana no es la paz, sino el proceso que lleva a la terminación de la guerra. Es un conjunto de conversaciones que producen unos acuerdos entre los que se están matando en la guerra. Son justamente los enemigos los que se sientan en esas conversaciones. Y eso no es la paz. Lo que hace eso es crear, por así decirle, los rieles sobre los cuales va a andar el ferrocarril de la paz. Pero el ferrocarril de la paz lo tendrán que conducir las comunidades, los territorios, la participación de la gente. Y yo estoy convencido que sobre esto los pueblos indígenas nos llevan una gran ventaja, y que por eso los pueblos indígenas tienen una responsabilidad muy seria en ayudarle a Colombia a avanzar con confianza hacia la paz. Yo creo que cosas como la Guardia Indígena, que es una muestra que podemos conseguir la tranquilidad sin necesidad de matarnos y sin necesidad de armas, y como otras cosas muy hondas, como el esfuerzo que han hecho los indígenas por conseguir la autonomía en los territorios y por conseguir que sectorialmente la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la justicia, sean formas que en un escenario de autonomía y de soberanía los pueblos indígenas puedan manejar, es un ejemplo de lo que hay que construir en todas las otras regiones de Colombia. Por otra parte, los pueblos indígenas han dado muestra de una enorme capacidad de recibir la diferencia en el reciente encuentro que tuvo lugar en Bogotá. En la cumbre agraria, donde al lado de los pueblos indígenas estaban otras posiciones que no coinciden exactamente con las que ustedes levantan. Y fue muy importante ver a la UNIC y al CRIC y a las principales organizaciones indígenas aceptando las diferencias, siempre y cuando, por supuesto, en respeto profundo se reconozca y se respete lo que los resguardos y las comunidades hacen. Me refiero a la presencia de la marcha patriótica allí, a la presencia de las zonas de reserva campesina, a la presencia del Consejo Nacional Agrario, porque esto lo vamos a tener que construir. La paz hay que construirla en medio de incorporando las diferencias, y es muy importante la unión de los campesinos, los indígenas y las comunidades negras para que sea posible la paz entre nosotros. Yo me atrevería a pensar de la siguiente manera: los milicianos saben y los guerrilleros saben que la guerra continúa hasta que se firme la paz. Ese fue un acuerdo que se hizo entre las partes, entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, que se va a negociar en medio del conflicto, y entonces ellos mantendrán el conflicto vivo hasta el día en que se firme la paz. Lo que yo creo que debemos hacer todas las organizaciones indígenas, populares, de la sociedad civil, es casi que con un clamor pedirle a todas las partes que, a pesar de que hicieron ese acuerdo, paren ya la guerra, cesen las confrontaciones, terminen de lado y lado, en una especie de tregua bilateral, la guerra en que están, y que las decisiones que se están avanzando en La Habana y que luego se esperan hacer con el ELN se hagan sin necesidad de que nos matemos. Es decir, que se terminen ya las víctimas en el país.
¿Y usted cómo ve el panorama del posconflicto teniendo en cuenta no solamente estos acuerdos en La Habana, sino estos decretos recién firmados, pero al mismo tiempo esta proyección de aumentar la megaminería y la locomotora minera energética por parte del gobierno? ¿Qué futuro les espera a las comunidades indígenas y sus territorios?
Que esta es una construcción. Yo creo, créanme, que los acuerdos a que se lleguen con la FARC y con el ELN va a ser mucho más fácil, porque van a exigir cambios en el país para parar la guerra. Van a facilitar los procesos de participación social y de movilización, pero no los van a sustituir. Lograr, por ejemplo, que los abusos de la minería se paren, y lograr que termine la corrupción en el país, eso se tiene que hacer a base de movilizaciones muy profundas. Lo que pasa es que eso será más fácil cuando no haya militarización en el país, cuando uno sepa que a nadie lo van a matar por hacer una protesta ciudadana, o que a nadie lo van a perseguir por expresar su pensamiento. Y quisiera terminar diciendo que Asín particularmente ha sido un ejemplo en Colombia para invitarnos a todos a construir la paz, y que todos esperamos con mucha ilusión que sigan en ese esfuerzo los compañeros de Asín del norte del Cauca, para mostrarle a Colombia lo importante que es que nos la juguemos todos por la paz, como ustedes se la están jugando.
Como decíamos al principio de este programa, sabemos que estos espacios colectivos han sido aprovechados por diferentes actores para alcanzar objetivos particulares a nombre de las difíciles realidades y lucha de las comunidades de base. Sin embargo, entendemos que no podemos dejar acabar estos espacios por la decepción que generan las acciones contradictorias de algunos.
Por el contrario, debemos fortalecer la participación de estos espacios para tejernos en estas mingas y asambleas y hacerle frente a las graves problemáticas que vivimos a causa de la minería que está acaparando cada rincón del país, el aumento de los cultivos ilícitos y el deterioro del agro. Porque lo que está en juego no son solo unos decretos pendientes, sino la soberanía de nuestros territorios y la vida misma de nuestras comunidades.
De esta manera vamos llegando al final de la programación de Mesa de Diálogo. Estuvimos desde la María Piandamó, donde se está realizando el Congreso Extraordinario del CRIC, donde hay una participación de aproximadamente 4.000 personas provenientes de diferentes lugares.
Esperamos con este programa haber aportado a la construcción del debate y la reflexión en cada hogar, vereda y resguardo de nuestros territorios para la defensa de la vida y del territorio. Los acompañamos hoy Harold Secue y Yurani Mena, con el apoyo del Tejido de Comunicación.